Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, soy Gabriel Bialystoki y bueno, bienvenidos al primer programa del degustador itinerante. Estoy con Maru Gallero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Maru? Maru es coproductora y co-conductora, de este nuevo programa, junto a José Apoy, que en este caso hoy no va a estar con nosotros acompañándonos en el estudio, pero seguramente se nos sume en el programa dos o tres aquí en vivo, o si no, seguramente luego desde Colombia, país en el que ha elegido vivir. Así que bueno, bienvenidos a bordo y arrancamos desde ya.
Comenzamos por Montevideo.
Bueno, estamos en Montevideo y vamos a empezar hablándoles de un lugar que, una zona geográfica de la ciudad que se ha puesto de más relevancia en los últimos años y para bien, porque las ciudades viejas de cualquier ciudad del mundo son lugares de vida muy, muy vibrante, ¿no? Así que bueno, tenemos dos lugares para hablar. Para hablarles en la ciudad vieja, dos bastiones, digamos, de la gastronomía de cocina moderna y renovada. Uno de ellos es, vamos a empezar por Doméstico.
Vamos a empezar por Doméstico, dale.
¿Dónde está Doméstico? ¿Es Reconquista?
En Reconquista, entre Brecha y Juan Carlos Gómez.
Entre Brecha y Juan Carlos Gómez, sí, es parte del espacio La Pasionaria.
La, ¿no?, Pasionaria, el espacio cultural.
Sí, un espacio que es muy lindo para visitar, para recorrer, comprar, ¿por qué no?, alguna cosa de arte. Y bueno, ese es el dominio, Doméstico es el reino de Florencia Curcio, ¿no, chef? A la cual vos me presentaste.
sí, una gran chef que surgió.
Sí, una gran chef que para mí, la verdad, fue la revelación 2012. Si tuviera que definir algo de la cocina de Florencia, hace una cocina muy, muy cuidada, mucho respeto por los ingredientes, y la verdad le pone un amor que se nota en cada plato, ¿no?
Investiga, le gusta innovar también.
Investiga, hace cosas con los frutos autóctonos. Bueno, ha participado del Punta del Este, fue en Wine Festival, donde me acuerdo ofreció un postre que era algo de chocolate con un cuero, la piel de la arazada, este fruto autóctono.
Riquísimo.
Sí, que estaba de verdad muy, muy bueno.
Picante.
Picante, sí. Tiene una cosa con el picante, Florencia. lo digo con todo el entusiasmo del caso, porque sabemos que en Montevideo encontrar picante y del bueno es difícil, sí, porque no tenemos un paladar acostumbrado por ahora a eso, pero el curry en Doméstico es una, sí, recomendación casi sin fallar, y los chutneys.
También.
Los chutneys que hace, viste, para llevarte, que te podés llevar, sí, a casa. Recuerdo uno de durazno y chili, increíble.
Increíble
como para tener en la heladera. Así que bueno, primera recomendación de Montevideo, Ciudad Vieja, Doméstico. Y nos vamos a la segunda, que es
Estrecho, ¿no?
Estrecho, que es ya a esta altura un clásico. Yo digo que cuando llegaron a Estrecho, deben tener ya 7, 8 años de abierto, de verdad elevaron el estándar de la gastronomía local. Esta pareja, Alejandro y Benedicte, ella francesa, el uruguayo, vivieron mucho por Europa, muchos años trabajando en restaurantes, en Miami también, hasta que por suerte decidieron recalar en Montevideo, en este local chiquito que está ahí en Sarandí y Misiones, ¿no?
En Peatonal Sarandí y Misiones.
Peatonal Sarandí y Misiones, y que abre solamente al mediodía entre semana, con lo cual, te digo, obliga a mí, que no estoy en la zona y no trabajo por esa zona, no circulo, realmente te diría que una vez al mes mínimo me voy hasta ahí a comer, porque de verdad vale la pena. La cocina de Benedicte no me gustan las definiciones, si hace cocina de esto, cocina de lo otro, pero la caracterizaría como cocina de precisión. Tiene una precisión en los sabores que te digo que de verdad cuesta encontrarla o la encuentro en restaurantes de muy alto nivel de otras plazas más gastronómicamente desarrolladas. Tiene platos clásicos como los crab cakes, los crab cakes, el flan de maracuyá, especialmente recomendable. Y bueno,
la sopa que probamos el otro día,
es verdad, la sopa Thai, la típica sopa Thai con leche de coco, chili,
también con
jengibre,
dejo de picante,
sí,
espectacular,
con curry,
cómo olvidarla,
¿no? Y vamos a hablar de un tema que seguramente va a llamar a, no sé si a polémica, pero a discusión. Todos los productos autóctonos, típicos, tradicionales de una comida, de un país, etcétera, etcétera, en general admiten casi tantas versiones como habitantes tiene ese país. Es una premisa, es una teoría que tengo, ¿no?
Además es algo de que casi todo el mundo puede hablar, por lo general, ¿no?
Todo el mundo tiene algo para decir. Le toca a todo el mundo, algo que todo el mundo consume, con cierta frecuencia importante en Uruguay, en Montevideo, porque es uno de nuestros bastiones de la... Yo diría uno de los tres, es un trípode, de los tres pilares que sostienen la gastronomía uruguaya, que es la pizza, el asado y, en este caso, el chivito.
El chivito.
Así que vamos a empezar hablando del chivito. Maru, ¿tu chivito favorito?
Mi chivito favorito es el del Bar Arocena.
¿Por qué?
Porque, mira...
¿Por qué? Sonó inquisitorio eso, pero justifique su respuesta, ahí está.
Mira, tres cosas que te puedo decir así a nivel de titulares es que me parece que es un chivito artesanal, prolijo y de buena materia prima.
Bien, me detengo en una cosa que dijiste, prolijo. Jugás en mi cuadro que tengo una teoría sobre el chivito, que es cuando nos ponemos grandes, ya no queremos enchastrarnos todos cuando comemos un chivito.
Exacto, sí.
Y queremos un sándwich que esté contenido más o menos dentro del pan,
manejable,
¿da? No, sí. Aquella torre de ingredientes gigantescos de vuelta.
Exacto.
Insisto, voy a repetir, esto es gusto personal, habrán gente que va a saltar y nos va a comunicar, que dicho sea de paso, para comunicarse con nosotros,
sí, pueden escribirnos a degustadoritinerante@espectador.com.uy.
Así que bueno, también queremos recibir sus comentarios sobre el chivito, que seguro van a tener muchos y recomendaciones. En algún momento vamos a hacer una compulsa de salir a probar y hacer una especie de ranking, lo tenemos agendado para más adelante. Decía lo de la acumulación de ingredientes, porque un para mí hay como dos bandos. Uno es el que lo llenan de cosas y hace una torre de 25 centímetros, que en mi modesta opinión se le siente poco gusto a cada uno de los ingredientes. Y los otros que o nos vamos poniendo grandes o qué sé yo, y lo queremos más armadito, lo comemos con pocos ingredientes, con lo que nos gusta.
Yo disfruto mucho de comer un chivito con la mano. Viste que muchas veces te dicen, comerlo con cubiertos es un crimen. Sí, pero a veces no se puede.
A veces no se puede.
O por el tamaño, no, o por la carne, que obviamente juega un rol fundamental.
Sí, me hiciste acordar, hablando del tamaño, de no era el que iba a hablar, no es mi favorito. Es uno que no es mi favorito, pero me gusta, y no me gusta tanto, y ahora voy a explicar por qué. Así que el Bar Arocena, ¿qué más te atrae de ahí el chivito?
Me atrae que además, bueno, lo que decíamos, la carne es lomo, digo, no creo que sea el mejor lomo que comí en mi vida, pero es buena, es tierna,
sí.
Y el resto de los ingredientes acompaña, no está lleno de cosas, tiene los clásicos, me gusta mucho cómo hacen el morrón, les queda rico.
Que es lo que yo pido que me saquen de cualquier cosa que lo incluya, pero bueno, viste, por eso,
así
sobre gustos, exacto.
Otra cosa que me gusta mucho es el pan, que es tostado.
¿Está abierto las 24 horas el Bar Arocena?
Sí, y eso es un atributo,
eso es un atributo importantísimo en una ciudad donde hay muy pocos lugares, eso es interesante, donde comer 24 horas, sí. Muy pocos lugares.
Y el chivito me parece que es como antojadizo, ¿no? Es como...
Y es comida de madrugada, es comida de volví de salir tarde, tengo un hambre de lobo a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana,
sí.
¡Paf! Un chivito.
Un chivito juega seguro.
Glorioso. Bueno, recordando años de juventud y las primeras salidas, justamente, es que quizá por ahí también lo tenga marcado mi chivito favorito, que es el del Expreso Positos, ¿no? Recuerdo de hace muchos años ir a bailar a New York, y a la vuelta, New York, imagínate, a la vuelta,
bueno, pero estaba hasta hace poco en New York, creo.
Estaba, sí.
¿O está?
Sí, no sé. Y volver muertos de frío en invierno, entre varios en un taxi o qué sé yo, y juntarnos en el Expreso, donde estaba Domingo, que en paz descanse, un mozo que era increíble, te fiaba. Si te conocía y vos llegabas, si alguna vez te pasaba, che, me gasté la plata en el boliche, Domingo, no llevo el chivito, o cuánto te falta, o qué precisás, no importa, mijo, llévatelo. Y fiar implicaba pagarlo él, porque en esa configuración de bar, el ticket sale de la caja, nombre del mozo, te fiaba, en la semana ibas y se lo pagaba. ¿Qué tiene el chivito del Expreso? Es un sándwich autocontenido, es perfecto. Tiene algo como hasta de un panini, viene medio cerradito, la carne, no, yo no te sé decir si es lomo, pero es una carne tierna, es un chivito muy rico y muy 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 sustancioso, digamos. El otro día alguien, no sé si fuiste vos que me tomó el pelo, que lo acompaño con licuado.
Sí.
Pues esa es otra, ¿no? ¿Con qué se acompaña? ¿Cuál es la regla?
Sí.
Cerveza, refresco, yo lo tomo con licuado, es una de mis manías, me gusta el chivito con licuado, aparte es como que me siento bien, me como un chivito que es algo un poco más pesadito, con un licuado de frutas, entonces lo bajo un poco por ese lado. Así que bueno, hablamos de nuestros lugares hoy favoritos del chivito y ya volvemos, vamos a la tanda y repetimos que para contactarse con nosotros,
sí, pueden escribirnos a degustadoritinerante@espectador.com.uy o también pueden seguirnos a través de nuestras cuentas de Facebook o Twitter.
Perfecto, así que ya volvemos.
Buenos Aires.
Bueno, volvimos, en realidad volvimos para irnos.
Para cruzar el charco.
Para cruzar el charco. Hacemos ese primer, esa primera aventura internacional del degustador itinerante. Es el primer destino al que los uruguayos, ¿no?, visitamos en la frecuencia que cada uno puede, quiere o logra, pero cada tanto. Y sin dudas, Buenos Aires y comida tienen un signo de igual en el medio, ¿no? Uh-huh. Comer afuera, porque yo digo que es el lugar más cerca, me van a matar cuando diga esto, de civilización gastronómica que tenemos, pero es verdad, es el lugar más, en realidad el más cerca es Punta del Este, en como plaza gastronómica más desarrollada, pero fuera del país, sin duda Buenos Aires, sí, es lo que tenemos más cerca. Así que bueno, cruzamos a Buenos Aires y quiero hablar de dos lugares en Buenos Aires que son, no tienen ningún punto común entre sí, son dos restaurantes distintos, hacen cosas distintas. El primero de ellos es un lugar muy clásico de la gastronomía porteña, que es Oviedo. Es este clásico de cocina, yo diría, una mezcla de cocina porteña con cocina española, muy buenos pescados. Es el lugar, el reducto del chef Martín Rebaudino, este chef que uh-huh. lo podés conocer porque lo uh-huh. habrás visto en el Gourmet más de una vez. Y está llevado adelante por un restauranter que es Emilio Garib, que es uno de los, digamos, de los caballeros de la restauración en Argentina. Lleva más de 30 años en Oviedo, un lugar que tiene una carta de vinos que los que saben mucho más que yo de vino dicen que es la mejor carta de vinos de la Argentina, la más profunda, y que interesantemente tiene en su carta hay un Tanat uruguayo.
Ah, ¿sí?
Sí, de Bodegas Carrau, que hace un par de años se conocieron, y bueno, Emilio, en un guiño de simpatía, porque también he jugado, ¿no?, un uh-huh. restaurante argentino sí. de alta gastronomía, abrirle la puerta a un vino uruguayo, pero bueno, así que es un lugar donde se puede comer acompañado inclusive de un vino uruguayo. Decía que de Oviedo es los pescados sin duda, los mariscos sin duda, el cochinillo, recuerdo unos cochinillos en Oviedo maravillosos. Es un lugar que está en Barrio Norte, creo que en Ecuador y Beruti, me parece, o por ahí. Vamos a aclarar que no nos gusta demasiado dar direcciones, ¿no? Siempre pasa que cuando nos piden recomendaciones, a mí por lo menos, che, ¿dónde voy a comer en tal ciudad? Bueno, y tiro tres nombres, ¿dónde quedan? Y no seas malito, búscalos.
Y más ahora con Google.
Claro, con Google es muy fácil. Hacé cuatro clics y llega.
También, pero es parte de llegar al lugar, ¿no? Empezar como a investigar.
Exactamente, hay que agarrar el gustito por la búsqueda también, agarrar un hilito, una pista, que es el nombre, y bueno, y a ver qué hay, porque aparte, al buscar, por ahí encontrás que no te gusta. Por ahí te recomendé un lugar que no es de tu gusto, no es de tu agrado, sí, no más. Es el tipo de comida que querés comer, o abre la noche y vos vas al mediodía, ¿viste? O sea, hay que investigar.
Sí.
Hay que investigar. Comer bien, siempre lo digo, lleva laburo y producción. El otro lugar que no tiene, es casi en las antípodas de esto, es un lugar chiquitito en San Telmo que no debe tener más de 20 asientos. Lo lleva adelante el chef Alejandro Di Giglio, que es un chef, es una mezcla de chef con guerrillero, con investigador,
con poeta.
Es un personaje indescriptible, pero yo te digo que solo conocerlo a él, igual comiendo un sándwich, ya rinde, porque es un tipo maravilloso. Pero además hace una cocina muy jugada, es de los lugares donde puedes hacer un menú de degustación. Yo paré al paso 9, mi acompañante en aquel momento, un colega, Juan Carlos Fola, un amigo de La Nación Revista, que en algún momento va a salir en el programa porque lo vamos a llamar también a pedir sus tips para comer en Buenos Aires. Juan Carlos, que tiene más aguantes, y yo como hasta el paso 13, yo no podía más.
Sí,
pero es un lugar que te llevas sorpresa tras sorpresa. Si te digo que la primera fue cuando entré a ver un plato en el menú que decía cordero sin cordero. Yo dije, ¿cómo cordero sin cordero?
Que alguien me lo explique.
Y Alejandro, que fue cuando lo conocí, vino, me explicó una historia muy linda. La voy a hacer cortita. Su papá era un gran cocinero de su casa, digamos, ¿no? Y falleció muy joven. Y en un momento, un día, Alejandro va por la calle en Buenos Aires, se encuentra con una exnovia. Y la exnovia lo saluda, o sea, se ve que se llevaban bien. Y le dice, ah, che, Ale, hoy es el cumpleaños de tu papá. Bueno, se pusieron a acordar del padre, ¿no? Ella se acordaba de su padre y la cocina, ¿te acordás? El cordero que hacía. Y Alejandro dice, bueno, entonces empecé a empezar en un plato que tuviera cordero, pero que el cordero no estuviera, porque el cordero es mi viejo ya no está. Entonces hace un plato con un fondo de cordero, el cordero está presente a través de un fondo, pero en forma indirecta, o sea, es como si fuera un alma que sobrevuela un plato. Pero el tipo ya te cuenta eso, y ya compraste. A las tres frases ya querés probar y ya te gustó, salvo, ¿viste? La verdad, un tipo que tiene una pasión maravillosa. La vinería de Gualterio Bolívar es por reserva, conviene reservar antes, es solo a la noche, es un local muy chiquito en San Telmo, se pueden encontrar ahí, tiene vinos a veces medios desconocidos, de bodegas boutique argentinas, es un lugar como para ir y realmente ir y descubrir. Así que bueno, una vez idos de Buenos Aires, de esta primera aproximación, este primer sobrevuelo sobre la capital de la vecina orilla, volvemos a territorio nacional y nos corremos, un poquititito hacia el este, unos 140 kilómetros nomás, una hora y media de auto, y sin embargo, qué distancia de Montevideo, esos 140 kilómetros en gastronomía. Así que llegamos a Punta del Este, ¿no? Bueno, voy a empezar hablando. Me gusta hablar de Punta del Este dando algún contexto siempre y explicando, ¿no? Que es una, tiene razones cuando yo digo, me gusta explicar, cuando yo digo que es una plaza gastronómica más desarrollada, etcétera, etcétera, hay razones para eso, no es una obviedad, y es que obviamente fue desarrollada por, en general, por y para un público de argentinos, en general de alto poder adquisitivo, y eso obviamente permite que haya otro desarrollo y otro vuelo, porque digo, si ya un restaurante puede empezar a volar un poco con los ingredientes, porque tiene un público que se lo paga y le exige, eso ya te hace más fácil poder ofrecer mejores cosas. Y bueno, uno de los que está ahí y ofrece mejores cosas justamente es nuestro amigo Charlie Begveder. Charlie es argentino, pero lleva, creo que ya más de 30 años en Punta del Este. Empezó, creo que en el mítico Bleu Blanc Rouge, junto a quienes hoy son los dueños de La Huella, Guzmán Artagaveitia, Martín Pitaluga y otra camada más de gente. Es muy interesante de ese lugar. Hay una camada de gente que salió. Está Carl Emerson, que fue el gerente general del Hyatt de San Pablo, trabajó en el Bleu Blanc Rouge. Hay mucha gente. Es un lugar muy. Fue como un semillero de gente. Charlie, digo, está ahí hace más de 30 años. Y la primera particularidad que tiene su restaurante es que el tipo está siempre en los fuegos. Vos siempre lo podés ver. O en uno o en otro, porque ahora abrió en Manantiales desde la temporada pasada, en un local muy lindo y bastante grande. Pero Charlie siempre está. Y Charlie, bueno, para hablar de él, ¿qué decir? Los chipirones, por ejemplo.
Todo lo que es mariscos y pescado, ¿no?
Sí.
Muy buenos.
Sí. Vos has comido, hemos comido
sí,
ahí juntos.
Hemos comido.
¿Alguna vez?
Sí, la última vez que estuvimos fue en octubre.
En octubre, sí, recibiendo, bueno, a los chefs y los invitados del Punta del Este Food and Wine Festival, evento que del cual, como sabrán, soy director y organizo, del cual también Maru participa. Así que,
sí. Quedaron encantados.
Sí. Llevamos chefs de, bueno, vino gente, había chefs de Miami, de San Pablo, un montón de lugares. Los chipirones, tiene un plato del cual soy fanático. Lo que me cuesta lo de Charlie es salir del menú. Yo el menú no lo miro. Voy solo, voy con mi hija, que nos gusta mucho.
Ya sabes de memoria.
Ya sabemos, sí. El gazpacho. El carpacho de atún marinado en una mezcla de tres aceites, que es una cosa, es un plato que yo te digo que da digna batalla en un restaurante de San Pablo, de Nueva York y del lugar que quieras. Un plato maravilloso. El carpacho de atún, que no está en la carta y hay que preguntar. Los chipirones, que son, para mi modesta opinión, la versión que más me gusta, la que mejor me pega de esos platos. Punta del Este tiene como esos platos clásicos, ¿no? Las rabas, los chipirones, las miniaturas, que como toda cosa tiene, bueno, versiones mejores, versiones peores. Ahí la verdad es que son muy buenos. Así que bueno, terminamos por hoy esta primera aproximación a Punta del Este. Viajamos, ¿no?
Viajamos. Este video. Bueno, para hacer el primer programa nos animamos por acá por la vuelta, pero interesante.
Nos movimos bastante. Para no movernos del estudio nos movimos bastante. Montevideo, Buenos Aires, Punta del Este. Y bueno, seguiremos viajando. Así que gracias por escuchar y los esperamos en el próximo programa.
Chau, hasta la próxima.
Chau.